En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y en los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 26 de febrero de 2021, segunda semana de Cuaresma. Comenzamos. Seguimos inmersos en esta Cuaresma, ya en su segunda semana. Por actualidad y porque también muchos oyentes nos han pedido volver a escucharla o porque se la perdieron la semana pasada, vamos a volver aquí a compartir la entrevista que le hicimos a don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, para que nos desgrane su carta pastoral de Cuaresma. La escuchamos.
Buenos días, don Juan Carlos.
Buenos días, José Antonio.
Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Encantado. Con ganas de ir iniciando esta Cuaresma a fondo.
Muy bien. Pues vamos directamente a que los oyentes escuchen el contenido. Bueno, ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación. Así comienza su carta pastoral, con palabras de optimismo y de esperanza en medio de una pandemia. ¿Cómo podemos ver tiempo de salvación en nuestros días?
Bueno, son palabras no solo de optimismo sino y de esperanza, como dice, sino de San Pablo. Es palabra de Dios. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. 2 Corintios 6:2. Hombre, pues porque siempre la gracia, el amor del Señor, el amor incondicional, es mayor que nuestro pecado, que nuestras negligencias, que nuestros fallos. Entonces siempre hay esperanza de fondo, con ocasión de lo peor de nosotros mismos, incluso el pecado. Es el sacramento de la penitencia. Dios nos ama incondicionalmente y ratifica y reduplica su amor.
Inclusive en estos tiempos de pandemia, incluso en estos tiempos malos, podemos ver salvación, podemos tener esa esperanza.
Sí, sí. O sea, el Señor siempre está. Y efectivamente tenemos que ver la luz de esta situación. Es decir, que este bichito, dice un sacerdote muy majo de Vitoria, nos ha aclarado la mirada, porque nos ha hecho centrarnos en lo fundamental y estamos distraídos con muchísimas cosas muy accesorias. Bueno, pues eso también es parte de la pandemia. Esa condición de humildad, porque estamos todos en la misma barca y somos frágiles y vulnerables cuando nos creíamos que éramos Dios mismo, también es parte de la pandemia, incluida la fraternidad universal y el amor, amistad social. Es decir, tenemos que recoger las luces de esta situación y efectivamente contribuir a ser providencia de Dios, colaborando todos en la salud, en un mundo más justo y más humano, más equitativo y poniendo el acento en las personas más vulnerables. Ese es el proyecto de Dios.
Bueno, dividida en 6 capítulos, su carta comienza centrada en la figura de San José, con su año dedicado a este santo por parte del Papa. ¿Cuál es el mensaje que quiere trasladar con el ejemplo de San José en su carta?
Que siendo un hombre del que no se conoce ni una palabra, y por tanto creemos que tuvo una vida pues muy cotidiana y sin grandes rasgos y sin grandes acontecimientos increíbles, a nadie se le ha confiado vidas tan valiosas como la de la Virgen o la del Niño Jesús. Por tanto, nuestra vida es grande, no por nuestro perfil profesional y personal, sino por las personas que acompañamos. Nuestra vida es grande por las personas que se nos confía. Eso es, yo creo, que el principal magisterio de San José.
Bueno, en esas personas que usted dice que acompañamos, como hizo San José, está la familia, la Sagrada Familia para San José. Para nosotros está nuestra familia, los que están cerca de nosotros. El Papa también resalta la importancia de la familia en medio de la sociedad. De hecho, dedicará 12 meses a resaltar los valores familiares. ¿Cómo ve el obispo de Vitoria a la institución del matrimonio, de la familia, en el 2021?
Pues la veo muy necesitada y también a la vez con más expectativas de encontrar las raíces de ese proyecto que Dios ha sembrado en el corazón humano. Dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Y efectivamente ese proyecto familiar que está en el corazón de cada persona, que todo el mundo querría vivirlo exitosamente y con felicidad, y que está pues realmente tan pisoteado porque hay pocos recursos. Hay una cultura que no facilita este compromiso. Cualquier chico o chica querrían vivir Amoris Laetitia, la encíclica del Papa sobre la familia, y me adelanto a decir, con o sin fe, querrían vivir siempre felices, juntos, formando una familia abierta a los hijos. Pero efectivamente, faltan recursos, ayudas, concepciones ideológicas, teológicas, teóricas sobre la familia, y hay un sustrato que educar en la afectividad, en la sexualidad, en la configuración humana, ¿no? Por eso, este año que inauguraremos el Día de San José, me parece espectacular para todas las familias del mundo, y cada parroquia, cada comunidad debería tener, sería una bendición, un grupo de familias, de matrimonios que quisieran trabajar este documento porque es realmente vital, ¿no? Hay una página que el Vaticano ya la ha publicado, en el que aparecen recursos, iniciativas, los objetivos de este año. Abre un horizonte enorme. Una pareja que esté en crisis y que se deje acompañar encontraría en este año de la familia una respuesta a muchas de las cosas que le ocurren.
Bueno, pues ahí hemos dejado el mensaje para que las familias se unan. También tiene que ver con la familia, aunque también como individuos, aparte los jóvenes. También dedica en su carta pastoral bastante espacio a los jóvenes y a las vocaciones. En su carta le da mucha importancia a dos aspectos. Usted denuncia públicamente la situación juvenil en las parroquias y a la vez reclama entusiasmo para revivir las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. ¿Qué falla, don Juan Carlos, y por dónde podemos entrever una solución?
Bueno, a ver, claro, la responsabilidad no es de los jóvenes. Yo digo que no es normal lo que ocurre con los jóvenes en nuestra diócesis. No es normal que en casi ninguna parroquia haya casi ningún joven en casi ninguna Eucaristía. No es normal. La pastoral juvenil parroquial es casi inexistente. Pero, vinculándolo a lo de la familia, a ver, los jóvenes tienen la edad que tienen y tienen su responsabilidad. La fe se educa en la familia cristiana en primer lugar, apoyada en la parroquia, en el colegio, etcétera. La responsabilidad fundamentalmente es de los padres. Yo tengo 60 años y mis amigos y amigas, por tanto de mi edad, en su día bautizaron a sus hijos y hoy están bautizando a sus nietos. Ahora, estadísticamente, ¿están llevando una vida cristiana? Sin Eucaristía dominical, sin sacramento de la penitencia, sin comunidad de referencia, sin un compromiso social activo. Están bautizados y es gente maja, pero ni son cristianos ni están educando a sus hijos en la fe. Es igual muy fuerte decirlo así, tal cual. Pero es verdad, la existencia de esas familias no está configurada por el seguimiento al Señor. Entonces, eso lógicamente en los jóvenes claro que se nota, pero no hoy. Yo tengo, ya he dicho la edad, cuando yo tenía 20 años, ahí se quebró. Hace 40 años ya se quebró en gran parte la transmisión de la fe. Y vivimos de esos momentos.
¿Y cómo pueden los párrocos tener aquí, revivir ese espíritu entusiasma, ese espíritu tradicional de Vitoria, donde había un movimiento sacerdotal muy importante? ¿Cómo se puede hacer eso, don Juan Carlos?
Bueno, sí, estás aludiendo al movimiento sacerdotal de Vitoria, que, bueno, pues en los años 50 tuvo una influencia tremenda. En casi todas las diócesis hubo movimientos parecidos. Aquí estaba muy, muy cimentado en los ejercicios espirituales, la experiencia de Dios, el acompañamiento en la interioridad y la oración, una fuerte vida sacramental, pero también en una acción social comprometida, con mucha inquietud, y luego en una formación teológica profunda y seria, ¿no? Luego han cambiado el marco social, teológico, eclesial, y aquello no existe. Pero las raíces, que son comunes a toda la Iglesia, en los pastores están muy claras, ¿no? El acompañamiento personal. Cualquier familia, cualquier pareja, cualquier joven tiene una demanda de sentido, tiene una necesidad de acompañamiento personalizado, de formación. O sea, es decir, ahí tenemos que estar los pastores. En ese sentido, nuestros jóvenes, por supuesto que necesitan una pastoral autónoma en que ellos sean los protagonistas, pero los jóvenes necesitan personas que les introduzcan en el misterio, en la experiencia de Dios a través de la palabra, de la oración, de los sacramentos. Necesitan testigos que les acompañen en la vivencia de la Eucaristía y de la adoración como fuente y cumbre de la propia existencia. Necesitan acompañantes desde la dirección espiritual y el sacramento de la reconciliación. Necesitan formadores que resumen cariño a la Iglesia, que es una santa comunidad de pecadores. Es decir, necesitan voluntarios 24 horas que les ayuden a reconocer en las personas vulnerables el rostro de Cristo crucificado. Es decir, eso es tarea sacerdotal. Y eso supone grupos con identidad cristiana que marcan un itinerario cristiano de maduración en los jóvenes. Eso supone mucho tiempo confesando y acompañando. Eso supone mucho tiempo rezando con ellos y adorando el Santísimo. Con iglesias abiertas, acompañando a los jóvenes. Claro, ahí tiene que darse un entente en que familias, colegios, parroquias, sacerdotes, vida consagrada, estemos tocando una música compatible.
Bueno, lo ha comentado usted. Reavivar los sacramentos, ¿no? Al hilo de esta reavivación de los sacramentos entre los jóvenes, hay uno de ellos, en el sacramento de la penitencia, que usted dice, he de corregir con cariño y claridad. ¿Qué supone la confesión para los fieles en este tiempo?
Bueno, la confesión es parte de la vida cristiana, el sacramento de la reconciliación. Es decir, es uno de los sacramentos más humanos, un diálogo entre el sacerdote y el penitente, en el que Dios se hace presente y perdona a través de la pobre mediación del sacerdote, los pecados. ¿Cómo se hace presente en la Eucaristía? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, a través de la pobre mediación del sacerdote. Entonces, que esto sea central en la vida cristiana implica un optimismo, una esperanza, una positividad, porque siempre el amor vence el pecado, el dolor, la muerte, etcétera. Entonces, esto en Cuaresma se intensifica porque en las celebraciones penitenciales en nuestras parroquias nuestra gente está convocada a vivir con especial profundidad este tiempo penitencial, ¿no? Y digo que se ha producido un grave abuso en las celebraciones del sacramento de la penitencia del Adviento porque se ha impartido en algunas parroquias de algunos arciprestazgos la absolución general sin la aprobación del obispo. La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede sacó una nota en marzo del año pasado recordando que también en esta época de pandemia la confesión individual representa el modo ordinario de celebrar este sacramento. La absolución colectiva o general sin confesión individual solo puede permitirse, recuerda la carta, en peligro inminente de muerte, en grave necesidad, con el conocimiento y consentimiento del obispo y con el propósito de confesar a su debido tiempo los pecados graves que en su momento no pudieron ser confesados, dice esta nota de la penitenciaría. Y añade, además, corresponde siempre al obispo diocesano determinar en el territorio de su propia circunscripción eclesiástica y en relación con el nivel de contagio pandémico los casos de grave necesidad en los que es lícito impartir la absolución colectiva. En España, de hecho, ninguna diócesis, yo lo he preguntado en la Conferencia Episcopal, ha dado su consentimiento, ningún obispo ha dado su consentimiento en la celebración penitencial y yo con absolución colectiva y yo tampoco. Entonces me corresponde corregir con cariño y claridad para que este grave error no se vuelva a repetir en ninguna comunidad, confundiendo, desconcertando y dividiendo a muchos fieles. Yo lo he hablado tranquilamente con los sacerdotes, con los arciprestes, que les afectaba, también el Consejo de Presbiterio, y eso, optamos, efectivamente, en Cuaresma y en adelante, por un acompañamiento y una atención personalizada también en el sacramento de la penitencia. Y efectivamente, yo, como mis antecesores, he advertido que la fórmula soy pecador o equivalente, es decir, cuando hay una celebración penitencial con mucha gente, pocos sacerdotes, de pie, y uno va pasando y dice soy pecador o equivalentes, sin confesión de ningún pecado, es una forma igualmente incorrecta de celebrar el sacramento de la penitencia. Y que, por tanto, pone en entredicho la validez de la absolución sacramental y que con ella contrae el pastor una responsabilidad canónica. Prácticamente todas las diócesis de nuestro país han superado hace tiempo esas prácticas pastorales erróneas que contribuyeron pues a una esterilidad sin retorno, ¿no? Entonces, yo hago un llamamiento a que efectivamente, con una preparación común, haya una confesión personal con absolución individual en que con sencillez se pueda confesar los pecados concretos y uno reciba la absolución del sacramento de la penitencia, porque efectivamente esa es la forma ordinaria de confesarse. Es un grave abuso si en la disciplina de los sacramentos cada sacerdote hace lo que quiere o lo que puede o lo que cree, pero sin la comunión del obispo y de la Iglesia. No somos dueños de los sacramentos. Es un servicio a los fieles en la comunión de la Iglesia. Es decir, somos Iglesia porque hay un obispo al frente de la diócesis en comunión con Pedro. Y efectivamente, es un abuso lo que sea incompatible con esta disciplina que, por otra parte, es liberadora.
Pues, Juan Carlos, con este mensaje nos quedamos. No hay tiempo para más. Teníamos más preguntas, pero solamente animamos a los siguientes a que lean la carta porque tiene mucho donde reflexionar, donde también tiene mucha agenda de retiros, de ejercicios espirituales, también donde usted denuncia las pobrezas, las nuevas pobrezas que están asomándose por la pandemia. Y, bueno, pues, en general, un texto muy rico para reflexionar y para iniciarse en la Cuaresma.
Pues muy bien, y además que yo vendré cuando quieras, en la Cuaresma o en la Pascua, o sea que...
Pues estará pronto por aquí, don Juan Carlos. Muchísimas gracias.
Gracias, qué ricasco.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y les volvemos a repetir para que puedan participar con todas las garantías anticontagio en los retiros y ejercicios espirituales de Cuaresma. Cojan papel y boli. Viernes 12 de marzo, retiro impartido por el obispo para todos los sacerdotes de la diócesis de 10:30 a 1:15 en el seminario, el viernes 12 de marzo. El sábado 20 de marzo, retiro impartido por la Delegación para la Nueva Evangelización desde las 10 de la mañana hasta las 2 en Cucho. Para sacerdotes, ejercicios espirituales impartidos por don Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro, el 28 de febrero y hasta el 5 de marzo en Eguino, en Álava, y también ejercicios espirituales para jóvenes y adultos impartidos por la Delegación para la Nueva Evangelización del 18 al 21 de marzo en Cucho, en Treviño. Además, estará la tradicional cita de 24 horas para el Señor el viernes 12 de marzo en la Capilla Pública del Seminario desde las 6 de la tarde con Eucaristía y celebración penitencial hasta las 5 del día siguiente, del sábado 13, con celebración penitencial y Eucaristía. Habrá turnos de adoración durante las 24 horas. Los seminaristas, debido al toque de queda, velarán durante toda la noche. Y seguimos con la agenda. Desde esta semana, todos los lunes a las 8 de la tarde, la Casa Diocesana de Arcaya, que forma parte de la Delegación de Familia, organiza presencialmente y con un aforo de 10 personas máximo y también por la plataforma digital Zoom, la Lectio Divina durante la Cuaresma. Todos los lunes hasta el día 22 de marzo a las 8 de la tarde, Lectio Divina con la Casa de Arcaya. También hoy viernes, como todos los cuartos viernes de cada mes, los jóvenes de la diócesis están convocados por el obispo don Juan Carlos Elizalde a un encuentro de diálogo y oración con él y otros jóvenes cristianos. Será a las 7 de la tarde, como siempre, en el convento de las Madres Dominicas en la calle Pintorería 96. Y este domingo a las 6 de la tarde también, de la mano de las religiosas dominicas, tendremos un tiempo para la oración con la iniciativa Atardecer con Jesús, un momento de adoración al Señor con textos y cantos. Será este domingo a las 6 de la tarde en la calle Pintorería 96. Y desde esta tarde y mañana pueden conectarse a nuestro canal de YouTube para seguir en directo las jornadas Católicos y Vida Pública en el País Vasco. Estas tres jornadas estarán centradas en la educación. Les animamos a seguirlas, ya saben, en nuestro canal de YouTube, hoy y mañana en el canal de YouTube de la Diócesis de Vitoria. Tiempo para la cultura y el arte de la mano de Fran Fonseca, técnico del museo. Buenos días, Fran. ¿Qué nos traes hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy pensaba hablar de Nicolás de la Cuadra, que es un pintor vizcaíno poco conocido, que vivió entre los siglos XVII y XVIII. De este pintor había, en torno al año 1723, 24 cuadros suyos en el claustro del antiguo convento de San Antonio, donde ahora está el Centro Cívico Aldave, que se destruyó a comienzos del siglo XX, ¿no? Y de esos 24 cuadros, 6 de ellos fueron adquiridos tras la desamortización por la Diputación Foral de Álava. Y de ese conjunto, se representaban episodios de la vida de San Antonio y de San Francisco. Nosotros tenemos dos en el Museo de Arte Sacro y, bueno, pues me gustaría hablar de uno de ellos, que se titula San Antonio de Padua y el corazón del avaro, que mide 1,5 metros por casi 2 metros.
Bueno, ¿y cómo es esa pintura?
Bueno, pues esta pintura es una pintura narrativa. Se representa en una misma escena dos relatos que ocurren en dos momentos y en lugares diferentes. Se representa en el momento en que se celebra el funeral por un hombre rico, al que había acudido mucha gente, y en el momento de y durante la misa, San Antonio de Padua habla, se sube al púlpito y dice, para escándalo de todos, que este hombre era un avaro. Dice aquello de donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y esto provoca el escándalo de todos, ¿no? En la pintura se ve que los asistentes pues hacen gestos declamatorios, alzan sus brazos. Y este texto de las Sagradas Escrituras, allá donde esté tu tesoro estará tu corazón, aparece escrito en la pintura. Bueno, y en la otra escena, lo que se representa, compartiendo, repito, el mismo cuadro, pues en la parte inferior izquierda se ve el interior de la casa de este hombre, donde ha acudido la gente siguiendo el consejo de San Antonio para comprobar que efectivamente entre su caja de monedas, o en su caja de monedas, mejor dicho, y joyas, allí estaba su corazón, ¿no? Su avaricia era desconocida para casi todos, pero no para San Antonio. Y bueno, pues también vemos que es una pintura donde hay muchas figuras, donde hay mucho colorido, donde hay una perspectiva bastante marcada, y donde, observando el tesoro, pues se puede apreciar una figura que era corriente en la época, que era algo así como una burla crítica al judío, ¿no? Ahí aparece como el prototipo de judío al que le hacen una burla, ¿no? Bueno, y como decía, este pintor es muy poco conocido, nació y murió en Vizcaya, pero trabajó en Madrid y conoció bien pues la escuela madrileña barroca, y fue un pintor que hizo de todo un poco, entre ellos pues muchísimos retratos, además de escenas religiosas.
Recuérdanos, Fran, ¿qué hacer para visitar el museo?
Sí, para venir a visitar el museo, bueno, recuerdo que es gratis y que quien quiera hacer una visita guiada no tiene más que llamarnos con antelación, eso sí, a 945-150-631. Muchas gracias.
Y del museo a la librería de Cesana, nos vamos aquí al lado, a Vicente Goicoechea número 5. Escuchamos la recomendación que nos hacen para este fin de semana.
Buenas tardes. Esta semana les traigo dos novedades. El primero se titula Aceptar la duda, la crisis como señal de progreso, de Ansel Green. Ansel Green explora cómo se desarrollan las dudas y los anhelos de certeza en este libro. Indaga sobre el papel que tiene la duda en nuestra vida y sobre cómo gestionamos la desesperación que se apodera de nosotros una y otra vez. Porque según el autor, la duda también puede hacer avanzar a las personas. Es capaz de romper estructuras enquistadas, conseguir que se aprendan cosas nuevas y conducirnos a la esencia de la existencia humana. El segundo libro se titula El canto del pan, orar con el Padre Nuestro, y su autor es Hermes Ronchi. La editorial que lo edita es San Pablo. El Padre Nuestro no es una fórmula, sino una experiencia de relación, una aventura por vivir. La posibilidad que se nos ofrece de encontrarnos con un Dios que es Padre y nos enseña a recuperar nuestro corazón de niños. A través de una lectura que conjuga magistralmente teología y poesía, en uno de sus textos más bellos y profundos, el autor nos introduce verso a verso en la comprensión de la oración que Jesús nos enseñó. Esperamos sean de vuestro interés.
Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, también en YouTube. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen comienzo de semana. Sigamos cerca, como siempre, de todas las personas que más nos necesitan. Buen fin de semana. Agur.